Buenas tardes a todos. ¿Cómo te sentirías si Jesús, el Hijo de Dios, aquel que tiene ojos como como llama de fuego y pies como bronce, te hubiera enviado una carta a la iglesia de Embry Hills? ¿Estarías preocupado? ¿Te temblarías acerca de eso? ¿Y qué se diría en su carta a la iglesia de Embry Hills en el 2021? Que conozco tus obras y tienes poca fuerza y poco poder. ¿Es algo bueno? ¿Es algo mal? En verdad no sé lo que eso es. Yo creo que todos estaríamos preocupados. Bueno, eso es lo que Jesús le dice de la iglesia de Filadelfia. Me pongo a pensar, disculpa, si él diría lo mismo a nosotros, si no escribirías una carta a nosotros. Y a veces me pongo a pensar, ¿cómo es que él no vería en cuanto al poder? ¿Qué nosotros consideramos de ser el poder verdadero en este mundo? Yo creo que hay algunas similitudes entre la iglesia de Filadelfia y esta iglesia. Entonces, lo que quiero hacer es mirar la carta a la iglesia de Filadelfia y mirar las lecciones ahí, mirar las advertencias, el ánimo que nosotros podemos ganar de ellas, que nos puedan ayudar a vencer los desafíos que nosotros afrontamos en el día de hoy, como ellos afrontaron hace 2000 años. Pero para aquellos que estén con nosotros por primera vez en par de semanas, para dejarles saber que estamos dados en esta serie de clases bíblicas, en estudios, mirando a las siete iglesias, las siete iglesias de Asia encontrado en Apocalipsis 2 y 3. La intención era de terminar todo de ellas antes del inicio del nuevo año. Se parece que dos de las clases bíblicas va a ser domingos por la noche, entonces esas clases bíblicas ahora son sermones, y es por eso que yo estoy aquí haciendo el sermón, y me siento como que lo que yo tengo que decir en esta noche probablemente se va a sentir más como una clase que un sermón. Okay, entonces, nosotros estamos en la carta número 6 de esta noche. De nuevo, el tema es de vencer. Hemos ido hacia el norte y ahora estamos regresando al sur y hasta el oeste, la iglesia de Filadelfia. Aquí está una mapa de ellas. Ahora, si tú hubieras mirado una mapa de los días modernos, en esos días tú te darías cuenta que este nombre ya no existe. Hoy es la ciudad de Alaseir. Aquí está una ciudad de la Acrópolis mirando hacia abajo. Y si tú miras el video que nos preguntaron que veamos el video, notaste que se nota que, ¿por qué es que no tenemos información? ¿Por qué es que no hay ningún artefacto sobre eso? Y la razón es porque ellos edificaron sobre, encima de la ciudad. Entonces, tú tienes la nueva ciudad encima y no hay mucho que se tenga que ver en cuanto a la ciudad vieja, pero el nombre ha cambiado. Hemos visto en estas cartas que Jesús presenta hechos y verdades acerca de la ciudad que das un impacto más grande, significante más grande a su mensaje y a las personas que está leyendo, que le pueda proveer a él de nuevo ánimo y cosas que él tenga que escuchar, de nuevo, y lecciones que estaba supuesto a ayudar a estos cristianos en esta ciudad. Entonces, yo creo que es especialmente verdadero del lenguaje que se usa la iglesia en Filadelfia. Y entonces, lo que quiero hacer es pasar un poco de tiempo hablando acerca de algunos de los hechos acerca de la ciudad, porque yo creo que lo vamos a ver salir cuando nosotros estudiamos la carta, para ver lo que se está diciendo en la carta también. En primer lugar, Filadelfia fue su local fue 28 millas, de Sardis hacia el sureste. Se fue edificado en el año 140, que era la ciudad más joven de las siete ciudades. Fue edificado por el rey Atalo, que él fue el rey de Pérgamo en el tiempo, y aparentemente le dieron un sobrenombre llamado Filadelfio, por su amor grande que él tenía por su hermano, Humeneses el segundo, que era el rey antes de él. Si quieres tener un ejemplo de eso, de ese tipo de amor por un hermano, pues no tienes que mirar más a Mateo y Anthony, mis hermanos, y su amor profundo que ellos tienen para mí. Fue edificado en el año 140 antes de Cristo para ser una ciudad misionera. Bueno, ¿qué es lo que ellos estaban tratando de llevar o proveer? Bueno, ellos estaban tratando de tomar la cultura griega a los bárbaros del este. Entonces el rey quería divulgar el mensaje griego y para helenizar a los bárbaros del oeste. Entonces la ciudad fue edificada sobre el borde de tres diferentes países: Mysias, Libia y Frigia. Y entonces fue esta puerta de la cual ellos podían llevar este mensaje de los griegos, de la lengua griega y de la cultura griega. Filadelfia fue locada sobre el borde de una área volcánica muy activa. Habían antilados volcanos detrás de la ciudad y habían terremotos y varias. Habían siete, habían varias, pero habían una en el año 17 después de Cristo, particularmente destructivo en Filadelfia, uno que destruyó mucho de la ciudad porque yo estaba en la lineal de falla. Entonces frecuentemente habían choques en la ciudad, entonces los habitantes vivían constantemente en temor de ser destruidos nuevamente. Entonces lo que pasaba, y que esto es una cita de alguien, es que cuando ocurrió un terremoto de la gente de Filadelfia, ellos subían de la ciudad y cuando las réplicas amainaran, a veces ellos regresaban, a veces ellos pasaban semanas fuera de la ciudad porque tenían temor de regresar, porque si no había otro terremoto y después los edificios se caían, ellos no querían arriesgar sus vidas. Entonces las personas de Filadelfia, por lo cual siempre salían y entraban, siempre huían de la ciudad y regresaban a ella. Después de que el terremoto arrasó la ciudad en el año 17, fue tan importante la ciudad para los romanos que ellos lo reedificaron por el emperador romano Tiberio, y después de reconstruirla le dieron un nuevo nombre, Neo Cesarea, en honra a él, pero con el tiempo se cambió de nuevo a Filadelfia. Y leí que tres diferentes veces el nombre de Filadelfia tuvo un cambio, pero regresó haciendo Filadelfia. Y aparentemente en esta ciudad había una gran e influyente población judía y había una sinagoga que estuvo ahí. Quizás una de las bendiciones de teniendo una área volcánica activa es que tú tenías suelo rico y fértil. Lo que ellos hacían con ellos es que ellos hacían muchas uvas, entonces ellos eran conocidos por su vino. Entonces la culta de Filadelfia fue a Dionisio, que era el dios griego del vino y del placer. Entonces era un lugar de la adoración, era como que la Atenas pequeña del este por sus numerosos templos y festivales a las deidades paganas. Fue conocido por sus pilares y sus muchos templos. Y lo que hacían, si tú eres un ciudadano y tú hiciste algo grande en la ciudad, ellos escribieron tu nombre sobre uno de los pilares de la ciudad. Una gran honra. Ok, con eso en mente, vamos a leer la carta a la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, aunque tienes poco poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, el nombre y mi nombre nuevo. El que tiene oído, que oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. ¿Qué desafíos estaba enfrentando esta iglesia? Bueno, yo voy a traer tres de ellas. Yo sé que quizás habían más. En primer lugar, la idolatría. De nuevo, era en cada lugar, el lugar estuvo lleno de ídolos. Y la inmoralidad que hubiera existido por el resultado de eso, alrededor de ellos se hubieran visto ciertas presiones de darse a la cultura y peligros de no ser parte de esa cultura, y tú hubieras sido diferente, y personas lo hubieras sido como que una amenaza a la oposición, por la oposición. Y tanto, no solo eso, pero como Esmirna, esta iglesia también tiene una sinagoga de Satanás. Yo creo que se le está dando referencia a la oposición judío. Estos son judíos en la carne solamente. Eran judíos étnicos. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías y por hacerlo estaban sirviendo a Satanás. Juan 8:44, a Jesús le está hablando a los judíos y él le dice, ustedes son de tu padre el diablo y ustedes quieren hacer los deseos de tu padre. Ellos eran enemigos de Cristo y de su iglesia, y eso se hace claro cuando tú lees los evangelios, cuando lees Hechos, cuando ven lo que los judíos que no creyeron en Jesús estaban dispuestos a hacer para causar problemas. También tenían el problema en Filadelfia. Me pongo a pensar que los judíos tenían una presencia fuerte en esta ciudad, y si tú vas a ser un cristiano en Filadelfia, las personas te iban a mirar hacia abajo, por los despreciados, por los judíos. Te hubieran llamado un erito, si hubieras sido judío, que te convertiste, te hubieran llamado un blasfemor. Ellos hubieran dicho, nosotros somos los judíos verdaderos, nosotros somos el pueblo de Dios, y tú tienes que ser parte de nosotros, si ustedes gentes jamás van a llegar a ser nada. Eso hubiera sido difícil para ellos, de oír eso y de vivir por eso. Pero también, yo creo que era un desafío porque ellos tenían poco poder. Voy a traer esto en algunos minutos, pero quizás una forma en la cual tú puedes mirar esto de poco poder, una traducción en inglés dice, sé que tienes poco poder. Quizás eran pequeños en número, débil económicamente, sin influencia política o cultural, eran débiles, no tenían una voz en el cuadro público, nos miraban como extraños. Me hace pensar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, donde dice, consideren su llamamiento, hermanos, ustedes ven muchos sabios según la carne, no muchos fuertes, no muchos nobles, pero Dios ha elegido las cosas necias de este mundo para avergonzar las cosas sabias, Dios ha elegido las cosas débiles del mundo para avergonzar las cosas que son fuertes. Lo verían como extraños y le decían que no son nada. Y yo creo que ellos se sentían así. Y como nosotros no somos nada, tenemos poco poder y poca fuerza. ¿Y qué de Embry Hills? Yo creo que nosotros afrontamos desafíos similares. Ciertamente vivimos en una ciudad que está llena de idolatría y en cada forma que está en cada lugar. Tenemos oposición alrededor de nosotros en lo que nosotros creemos acerca de Cristo y la obra de su iglesia y la moralidad que Él exige. Y nuestra influencia como un grupo está limitada. Nosotros no somos vistos aún dentro de iglesias como siendo poderosos, deteniendo mucha influencia. Y hemos sido dicho, tú tienes que hacer cosas diferentes. Si tú quieres llegar a hacer algo, tú tienes que cambiar. Tú tienes que hacer algo un poco diferente si tú quieres ser algo significativo. Ustedes son extraños. Ustedes están fuera de paso con los tiempos. O la gente nos dice que no hay ninguna verdad en nosotros. Ustedes son estrechas y ustedes son sexistas y ustedes en lo que creen. Tenemos que ver cómo la iglesia en Filadelfia venció estos desafíos. Porque son desafíos que nosotros afrontamos 2000 años más tarde. Yo creo que una de las formas en la cual ellos podían vencer era por mirando al rey, por mirando a la cabeza, por mirando a Jesús, a su Salvador, el que era la cabeza de la iglesia. Como las otras cartas, vemos que Jesús se presenta a sí mismo de cierta forma, que quepa con las necesidades y los desafíos y los problemas de la iglesia a la cual él está escribiendo. Y no es diferente en el día de hoy, en la forma en la cual Cristo se presenta. Vamos a ver lo que Cristo dice del mismo. En primer lugar, él dice que él es santo. Y esa palabra aquí, la palabra griega aquí, es una palabra que es sagrado y puro y separado de lo que es común. Regresamos al Antiguo Testamento y vemos que Dios se llama el Santo de Israel. Y Dios se refiere a sí mismo como santo. Y ángel le dice a María que Jesús estaba supuesto ser el santo. Y los apóstoles dan referencia, se llaman santos. Entonces Jesús, yo creo que la idea aquí es que Jesús es Dios el mismo. Él es divino. Él es el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Y en contraste, estos judíos hubieran dicho que nosotros somos el pueblo santo de Dios. Nosotros somos aquellos que tenemos la puerta abierta a la presencia de Dios. Y los judíos cristianos hubieran sido llamados los judíos apóstatas. Ellos hubieran dicho, nosotros somos la gente santa de Dios. Jesús dice, yo soy el santo. Él es Dios. y que hubiera sido de mucho ánimo. Después se dice que él es el verdadero, y la palabra aquí significa que él es real, que él es genuino. Y de nuevo, yo creo que le está dando contraste a estos judíos no creyentes, que ellos están diciendo, nosotros somos el verdadero, nosotros somos la gente santa de Dios. Y dicen, no, que él es el verdadero. Y como el Padre es verdadero, nosotros vemos en las Escrituras, también es su hijo. Es interesante, Juan también, sabemos que escribió en Primera de Juan, también escribió esta carta en Apocalipsis, pero en Primera de Juan 5:20, Juan dice, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido, que no ha dado entendimiento para que nosotros podamos conocerle a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Él dice, hijitos, guardaos de ídolos, guardaos de las falsas ideas acerca de quien Dios y Jesús es. Guárdense de estas cosas. Él es el verdadero. Él es el verdadero pan y la verdadera luz y la verdadera viña. Y ellos, nosotros 2000 años más tarde, podemos confiar en sus palabras y sus promesas y podemos poner nuestro destino eterno en ella. Pero antes de entrar, disculpa, a esta próxima manera en la cual Cristo se presenta, quiero en breve mencionar esta escritura, porque yo creo que cuando las personas estaban leyendo esta próxima frase de Jesús, debería de llevar su mente a Isaías capítulo 22. Jesús usa lengua que estaba supuesto llevar su mente hacia atrás, y podemos ver en esta escritura, no voy a ir por todo esto, pero Sebna está encargado de la casa real del rey Ezequías, y el tesorero que él tenía, él tiene cierta autoridad, él tiene una oficina. Entonces Sebna ha abusado su poder, él ha mal usado lo que le fue dado, los recursos y sus privilegios, y se está usando a sí mismo, es orgulloso. Y Isaías lo confronta. Es interesante lo que Dios dice. Él dice, yo te voy a poner como una bola y te voy a echar a un país extraño, y ahí morirás. Y él iba a ser reemplazado por el siervo de Dios Eliakim, que iba a ser siervo al Señor, ambos en la posición de autoridad y una actitud humilde. Él iba a tomar su lugar y él iba a disfrutar toda la posición que le es ofrecida, toda la autoridad que estuvo ahí. Y él iba a ser un padre a Jerusalén y a Judá. Y dice que Dios iba a poner sobre la casa, la llave de la casa de David sobre su hombre, y cuando él la abra, nadie la cerrará. Cuando él la cierra, nadie la abrará. Eso está simbolizando la autoridad que él poseía. En esencia, él va a ser alguien que va a guardar las puertas. Él iba a tener el poder de decir quién tiene acceso al rey y quién tiene acceso a los tesoros que el rey tenía. Yo creo que ambos de estos individuos son tipos. Yo creo que Eliakim era un tipo de Jesucristo y también es una sombra de los cristianos. Y Sebna, yo creo que es una sombra de los judíos en los tiempos de Jesús, que estaban en carga, estaban disfrutando tantas bendiciones de Dios y las responsabilidades, pero Dios se lo quitó a ellos y se lo dio a otra persona. Entonces, ¿qué dice Jesús próximo acerca del mismo? Dice, aquel que tiene la llave de David. De nuevo, la llave está implicando la autoridad sobre su reino. Y vimos que la llave de la casa de David se colocó sobre el hombre de Eliakim, que era quien se le dieron los poderes gobernantes para abrir y para cerrar. Le pertenece a Cristo por derecho. Isaías 9:6 dice, porque a nosotros es nacido un hijo, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros. Habla acerca que este era sobre lo que el reino iba a permanecer para siempre, que él iba a reinar sobre eso, que él es el cumplimiento de la promesa de Dios a David. El Dios le dice a María en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33, que este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús está en el trono de David en ese entonces, y él está en el trono en el día de hoy. Y él tiene la máxima autoridad mesiánica y gobernará hasta el fin de los tiempos sobre el reino de Dios. Y eso hubiera traído gran consuelo en estas personas. Él también dice que él es aquel quien abre y que nadie puede cerrar, y que cierra y que nadie puede abrir. Jesús dice, yo tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Aquel que es santo y verdadero tiene toda autoridad y poder sobre el acceso al reino y la comunión divina con Dios. Él es el que tiene autoridad. Él es el que puede abrir el almacén de los tesoros que Dios tiene y distribuirlo al que le dé la gana. Él es el que tiene las llaves. Él es el que tiene la habilidad de abrir y de cerrar. Y esto no, esto esto golpea la base de todas las afirmaciones judías de lo contrario. Ellos tenían que saber, sin duda, y nosotros tenemos que saber, sin duda, que Cristo es la realidad, no la sombra, como la religión judía era. Y Jesús es la realidad. Y Él es la sustancia que nosotros vemos en Colosenses 2, 16 y 17. Esto lo coloca en contraste con todos los engaños del mundo y las respuestas falsas e inútiles que ofrecían los hombres. La respuesta a la pregunta de ¿soy yo salvo? ¿Cómo es que gano acceso y comunión a Dios? Es el mismo en el día de hoy que fue hace 2000 años a estos hermanos. La respuesta es yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es Dios, Él es santo y verdadero en carácter, Él es soberano, Él tenía autoridad mesiánica sobre el reino, Él tiene acceso al todo, a los tesoros del cielo, y nosotros que estamos en Cristo somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales por resultado de eso. Qué ánimo para nosotros, para ayudarnos a vencer los desafíos de la vida. Después Él dice, aquel que es santo y verdadero, que tiene la llave, que puede abrir y cerrar, dice, yo conozco tus obras. El soberano mira a la iglesia y dice, yo conozco tus obras, y eso te debe de hacer temblar. Que Jesús, pero Jesús no tiene nada negativo de decir de esta iglesia, nada. No hay ninguna reprensión, y eso debe de ser de ánimo para nosotros, porque esto no era una iglesia perfecta. Y nosotros no somos una iglesia perfecta, pero nosotros podemos estar en una posición que si hacemos lo que vamos a ver en esta carta, de para estar en una posición donde el Señor no nos reprende ni nos condena a nosotros. ¿Qué carta de ánimo? Yo creo que lo que encontramos aquí con esta próxima frase, yo creo que podemos encontrar las seguranzas y garantías y oportunidades, que quizás fueron oportunidades o quizás fueron garantías, pero puede ser las dos, porque el próximo dice, yo conozco tus obras y por tanto ha puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ahora, en el contexto de lo que estamos hablando en el versículo 7, acerca de Jesús diciendo que yo tengo las llaves del reino y lo que he abrido nadie puede cerrar y lo que he cerrado nadie puede abrir, yo creo que Él está hablando acceso al reino, que ellos tenían salvación en Cristo, que eso está absolutamente garantizada. Isaías 22 habla acerca del acceso al rey. Apocalipsis fue escrito para tratar de proveer ánimo muy necesitado a los tiempos difíciles que ellos estaban padeciendo. Yo creo que eso está diciendo que ellos tenían acceso en el reino, que ellos en verdad eran hijos de Dios y que ellos fueron salvos en Cristo. Pero quizás hay otra forma en la cual tú puedes ver esto. Y si miras la idea de la puerta abierta, Pablo usó esa frase en Hechos 14, 27. Dice que se ha abierto una puerta de fe a los gentiles. Él continúa en 1 Corintios capítulo 16. Él dice, pero permanecé en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta ancha para servicio eficaz y hay muchos adversarios. El señor Omer Haley, en su comentario, él dice esto en cuanto a esta idea, siendo una oportunidad evangelística. Él dice, así como una ciudad había construido sobre la frontera de Micea, Lidia y Frigia, como una puerta abierta para la expansión de la civilización griega, ahora el Señor había abierto una puerta de evangelización a la iglesia en esa ciudad. Su posición le dio oportunidad especial y desafíos especiales. Para nosotros en el día de hoy, yo creo que te podemos tomar gran consuelo y nos ayuda a nosotros vencer, sabiendo que nuestra salvación está asegurada en Cristo. Que si nosotros respondemos con fe y en obediencia y nosotros vivimos la vida que el Señor espera de nosotros, estamos salvos y estamos en su reino. No importa qué diga otras personas, nosotros podemos estar asegurados de que tenemos salvación en Cristo. Y no importa si las personas nos golpean y las personas se ponen contra nosotros como ellos lo fueron en Filadelfia. Lo que pasa en esta tierra no informa la estatua de si somos salvos o no. No importó en ese entonces si ellos lo golpearon o no. Estaban salvos, ellos estaban en Cristo. Cristo solo tiene la llave y ha abierto la puerta a su reino y a la presencia de Dios y a la salvación de la iglesia. Nosotros podemos estar asegurados de nuestro lugar en el reino. Y lo que eso debe hacer para nosotros, cuando nosotros sabemos que somos salvos, que estamos en Cristo y que nadie puede quitar eso de nosotros, resulta en una audacia y confianza para cumplir nuestra misión en medio de voces en conflicto. En parte, nuestra oportunidad es de buscar a los perdidos. Estaba pensando acerca de nosotros. Tenemos puertas que están abiertas a esta iglesia. Pensar en nosotros, vivimos en una ciudad próspera y gran ciudad de millones de personas. un local ideal para nuestro edificio donde nos reunimos. Miembros repartidos en amplias zonas geográficas. Miembros que conocen la palabra de Dios, que están preparados para evangelizar. Tenemos estudios que están pasando, oportunidades que abunden. Medios financieros para apoyar a los evangelistas a nivel local, en medio del mundo. Diversidad por todas partes en esta iglesia, pero también por donde vivimos. Personas que esperan esperanza y propósito. Que busquen esperanza y propósito, disculpa. Personas que dicen que creen en Dios y que confían en Dios, pero que están en error. Te digo, si nosotros no nos ponemos a trabajar por el Señor, el evangelismo nos ayuda a enfocarnos en lo eterno en vez de estar enfocando acerca de las fuerzas alrededor de nosotros que nos oponen. Bueno, ¿qué dice el Señor para encomendar a esta iglesia? Él dice, porque tienes poco poder, Él le ha dado esta puerta abierta porque tienen poco poder, y porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces tú estás diciendo, bueno, tú acabas de decir esto anteriormente, estabas diciendo que fue más de un desafío, pero yo creo que más que eso, yo creo que Él está diciendo algo positivo acerca de esta iglesia, porque ellos te hubieran dado la aseguranza de la salvación o la habilidad de ir y de evangelizar simplemente porque son pequeños en número o porque son débiles. Tiene que haber con el hecho de que ellos están confiando en Dios y no en sí mismo. Esta iglesia en Filadelfia tenía la pobreza de espíritu para saber que realmente necesitaban la fuerza de Dios. No eran nada sin Él. Filadelfia se hubiera parecido habitada y poco impresionante. Pero sus circunstancias y sus dificultades lo estaban preparando para confiar en Dios. Su pequeño poder fue suficiente para lograr el propósito de Cristo. Y ellos realizaron eso, que era la fuerza de Dios. Y en verdad, esta idea de poder siendo perfeccionado a través de debilidades, que es un principio que vemos en las Escrituras. Si tú miras a Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, cuando ven a aquellos que jactaban en su, entre comillas, fuerzas, Pablo dice, pero Él me dijo a mí, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en debilidades, por lo cuanto yo me jactaré más de mis debilidades, para que el poder de Cristo esté sobre mí. Por la causa de Cristo, pues yo estoy contento con debilidades, insultos, dificultades, calumnidades, porque cuando débil soy, pues fuerte soy. Y obviamente nosotros sabemos en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, dice que ellos fueron de debilidad, fueron fortalecidos. Reconociendo de nuestras fuerzas, de falta de fuerza, nos causa confiar en Dios. Y esto nos deja usarnos de una forma que podamos hacer grandes cosas confiando en su fuerza. Esto es una iglesia. Y que siempre sea de esta forma. Y espero que podamos ser más de esta forma. Somos una iglesia de poco poder. Pero somos una iglesia que puede ser usado para cumplir grandes cosas. Somos personas que obramos con Dios en esta obra. Y ha sido un consuelo para mí en los últimos par de años de realizar que esta es la iglesia del Señor. No es nuestra sabiduría, nuestra elocuencia o habilidad que va a traer éxito espiritual. Es la fuerza de Dios. Entonces el Señor puede usar lo que nosotros tenemos y multiplicar nuestra eficacia sobre todo lo que nosotros pedamos o entendamos. Y aún a través de mientras las voces se vayan aumentando y nos tengo en contra de nosotros, podemos confiar en el Señor y en su fuerza, a pesar de que tengamos poco poder. Él también dice que ellos han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Cualquiera prueba que ellos estén pasando, ellos honraron al santo y verdadero Dios por confiando en Él y guardando su palabra. Nosotros encontramos en Juan 14:23 que el guardando de su palabra es una prueba de su amor, de nuestro amor para Él, disculpe, por su Padre. Y enfrente de la posición, ellos tuvieron la audacia y la valentía para permanecer fieles y leales. No solamente que ellos guardaron su nombre, sino que lo confesaron. Ellos tuvieron la audacia y la valentía para mantenerse fieles. Ellos no olvidaron de su primer amor. Ellos no toleraron el pecado. Ellos no negaron su nombre. Ellos confiaron en Él, estuvieron de nuevo el denuedo para ser leales a Él y confesaron el nombre de Jesús. Y oro que siempre sea siempre podamos decir esto de su iglesia, que estemos aferrando a las palabras de Cristo, siendo leal. Él es el único medio de salvación y de crecimiento espiritual y éxito. Yo creo que otra forma en la cual ellos podían vencer era por mirando las promesas que el Señor le hace a ellos. El Señor hace algunas promesas significativas a esta iglesia fiel que le iban a ayudar a ellos vencer y que nos pueden ayudar a nosotros si miramos estas promesas, nos pueden ayudar a nosotros vencer también. Noten lo que él dice: yo le haré que vengan y se postren a tus pies y que sepa que yo te he amado. Él dice, porque tú has guardado a mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De nuevo, es esta idea de que yo haré que ellos vengan y se postren en tus pies para que sepa que yo te he amado. Estamos hablando de los judíos en la carne que rechazaron a Jesús como el Mesías y eran enemigos de la iglesia y de Cristo. Aprendemos en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, que él no es un judío que es uno exteriormente, pero el judío es uno que es uno espiritualmente, interiormente. Entonces, sea por la conversión, y agradecidamente sabemos que hay muchos judíos que se convirtieron, que creyeron que Jesús era el Mesías, que era el rey, y que ellos fueron convertidos, sea eso, o si es a través del juicio, y no estudiamos no hace mucho que a los pies de Jesús cada persona se inclinará, y las personas lo van a confesar que él es el Señor, se fue por conversión o por juicio, todos verán y todos reconocerán a Jesús por quién él es y por quién sus seguidores son, quiénes son los hijos verdaderos, el Israel verdadero. Es interesante cuando tú miras Isaías, algunas de esas escrituras a los gentiles, los gentiles se describen como inclinándose a los pies de los judíos. Por ironía, esto se cumple en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando los judíos se inclinan a los pies de los cristianos. Aquí está un ejemplo de esto, Isaías capítulo 60, versículo 14, los hijos, aquellos que te afligieron van a venir inclinándose hacia ti, aquellos que te despreciaron se inclinarán a ti, en tus pies, y te llamarán a ti la ciudad del Señor, el Sion del Santo de Israel. Hay un día en que todos los que se burlaron y persiguieron a los cristianos se darán cuenta que nosotros somos los amados de Dios. Debemos enfocarnos en nuestra misión, enfocarnos en Jesús, en obediencia fiel y dejar que Dios se encargue de los restos. Él también dice que te guardaré la hora de prueba, porque ellos se habían guardado su palabra, la palabra de su perseverancia. Ellos superaron, aquí está una promesa, que Él le va a guardar a ellos. Y yo no creo que está diciendo que yo te voy a guardar lejos de las pruebas y de las persecuciones, porque nosotros sabemos que ellos padecieron eso. Yo creo que Él está diciendo que Él les va a guardar a ellos. Seguramente los va a traer por las pruebas que ellos iban a estar padeciendo. El Señor no te va a dejar. Es un consuelo para nosotros que el Señor está viendo, Él nos quiere, Él nos va a ver a través de las pruebas de la vida. Nosotros tenemos promesas también que el Señor no nos va a dejar. Él no va a dejar que Satanás nos pruebe o que nos tente más de lo que podamos resistir. Aquí está otra promesa. Él dice que aquel que vence, yo haré un pilar, un templo de mi Dios, y él no saldrá de ella de nuevo. Yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, el nuevo Jerusalén, que viene desde el cielo, y mi Dios y de mi nuevo nombre. Entonces mencioné que los ciudadanos que hicieron algo que fue honrable o digno, que ellos podían escribir su nombre en el pilar para honrar a esa persona. Y en este caso, ¿qué está diciendo? Yo haré a esa persona el pilar en el templo de mi Dios. Aquellos que son cristianos no simplemente iban a tener su nombre escrito sobre ellos, ellos iban a ser el pilar en el templo actual, en el templo de Dios. Entonces, aunque cristianos fueron rechazados y fueron despreciados, quizás no hubieran cumplido mucho en esta vida, y siendo visto como nada, no teniendo ningunos poderes, como el mundo ve el poder, adivínense que ellos en Filadelfia, y nosotros, aunque somos rechazados y despreciados, somos parte de una ciudad más grande, ese templo que el Dios, en el cual el Dios verdadero mora. Eso está hablando acerca de cómo nosotros íbamos a tener una comunión cercana y una comunión con Dios. Es interesante que estos pilares y ventanas de ellas con nombres de los ciudadanos de la ciudad escritas sobre ella ya no están, no existen. No sabemos dónde están. Los nombres están perdidos. Cristianos serán honrados por la eternidad si guardamos su palabra y si no negamos su nombre. Después él continúa a decir que él no va a salir de ella otra vez, porque él dice que ellos no tendrán que salir de sus hogares, que ellos van a poder superar esto y que ellos tienen que esperar hasta poder regresar. Y que de qué ánimo, de mucho ánimo, el consuelo que hubiera sido para estos cristianos de oírle decir que tú no vas a tener que salir de este lugar en particular, o donde vas a estar, donde vas a ser un pilar. No vas a tener que salir de la ciudad. Yo te daré un lugar donde jamás tendrás que salir de nuevo. Y después él dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, el Nuevo Jerusalén, que viene desde el cielo, de mi Dios y mi nuevo nombre. Filadelfia, como yo dije, le dieron el nuevo nombre varias veces, pero estos cristianos que son pilares en el templo de Dios, iban a tener el nombre no de un ciudadano, sino de Dios escrito sobre ellos. Y todos esos nombres, yo creo que están puestas con la identidad de Jesús, indicando que nosotros pertenecemos al Señor. Permanece ciudadanos permanentes de la ciudad de Dios. ¡Qué gran ánimo! Y finalmente, la exhortación que Él les da. Él dice, yo vengo pronto, retengan lo que tengan para que nadie pierda. Para que nadie, disculpa, lleve su corona. Bueno, ¿qué tenían ellos? Retengan lo que tengan. Aquí está una idea. Ellos tenían confianza en el santo y el verdadero Dios. Tenían salvación. La seguridad de su salvación. Tenían su palabra con la cual ellos podían confiar. Tenían perseverancia y promesas seguras. Y una puerta abierta que el Señor le había proveído. Después él dice, para que nadie quite tu corona. Las coronas en ese entonces hubieran indicado... César hubiera tenido una corona. Aquellos que ganaron en la competencia hubiera tenido una corona. ¿Cuánto tiene el valor de una corona de Dios? ¿Cuánto esfuerzo debemos de poner para obtener la corona incorruptible? E incluso nosotros que somos los más fuertes de cristianos, tenemos que estar alertos antes del peligro de apartarnos, de caernos. La corona se puede perder por aquellos que tienen temor a la carga de la oposición. Se puede perder por aquellos que se son autosatisfaciados o de que son demasiado confiados. Aquellos que van neglejando sus trabajos también. Termina por diciendo, aquel que tiene oído para oír, que oiga lo que diga el Espíritu a las iglesias. Esta es una carta, disculpa, de tanto ánimo. Una carta sin ninguna condenación, sino de una visión de lo que puede ser una iglesia, aunque no sea perfecta. ¿No sería bueno de estar en una iglesia como Filadelfia, donde Jesús dice, yo conozco tus obras? Tú quieres oírle el elogio y el ánimo que Jesús da a la iglesia de Filadelfia. Eso significa que nosotros vamos a tener que retener también, o aferrarnos también a lo que tenemos, y confiar y vencer las pruebas. El Señor te está exhortando a ti en esta noche de aferrarte. ¿Qué tenemos nosotros aquí en Embry Hills a la cual nos podemos aferrar? Yo creo que tenemos las mismas cosas que los hermanos en Filadelfia tenían hace 2000 años. Ellos tenían confianza en el verdadero y santo y soberano Señor. Tenían confianza en el poder de Dios, y no en nuestra poca fuerza, nuestro poco poder. Es Dios y su fuerza. Tenían confianza en sus seguridades, de su salvación y sus promesas. Hay fidelidad y lealtad a Jesús y a su palabra, y no fueron movidos por la oposición. Ellos soportaron con paciencia las pruebas, como vieron Jesús, como Él soportó, y estaban aprovechando las puertas abiertas. Yo pensé de una más, que es obvia. ¿Sabes? Interesante, que esta es la ciudad, es una ciudad de amor fraternal. Nosotros no leemos nada acerca de su amor los unos por los otros en esta carta, ¿verdad? Pero yo creo que podemos asumir que ese amor estaba ahí los unos por ellos. Y miro, nosotros no tenemos eso también, no podemos aferrarnos los unos a los otros, y el amor que tenemos los unos por los otros, ciertamente eso lo hubiera ayudado en estas pruebas, en esta vida. Y ciertamente hay un gozo que tenemos en reinando con Cristo Y mientras nosotros pensamos en la corona futura, que nosotros viviremos con Dios para siempre, de nuevo, siempre siendo sobre el espíritu, estén alerta, tu adversario, el diablo, anda a la che como, disculpa, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta es una carta para ayudarnos a... un gran ejemplo de una iglesia para ayudarnos a ver lo que Dios, para hacer lo que Dios quiere que seamos. Para aquellos que no son seguidores de Cristo, un día todos inclinarán su rodilla ante el Rey Jesús y le van a confesar como el Señor. ¿Lo quieres hacer esto en esta vida? Y hacerlo donde tú lo puedes hacer en amor y fe a Él, y teniendo ese tipo de esperanza de la cual nosotros hablamos, y la confianza y los consuelos, o prefieres hacerlo en el día de juicio. Tú puedes revestirte de Cristo en esta noche por el bautismo, después ser un pilar de fuerza, de la cual acabamos de leer, en esta vida, pero más importantemente, ser un pilar en el templo del Señor, en la vida venidera. Si te podemos ayudar en cualquier forma, para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, para ayudarte, mientras nos pongamos de pie a cantar.